Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
¿Cómo estás, Juan?
Muchachos, ¿cómo les va? Falta uno.
Sí, falta uno que está de vacación.
Bueno, estará en una situación mejor que la nuestra.
Bueno, no sé, esta situación de privilegio de tenerte dentro del estudio es como una vacación.
Se lo pierde entonces, claro. lo lamento
muchísimo. Si te viéramos todos los días quizás no, pero que ya que te vemos muy de vez en cuando.
Sí. Yo creo que el amor mutuo que yo creo percibir en el aire tiene que ver con que nos vemos poco.
Así funciona nuestra relación.
Sí, sí, no convivamos, por favor.
Mata muchas veces, sí.
La echaríamos relación a perder con una asiduidad.
Mata la relación, mata la conversación. Mata el deseo de encuentro. ¿Qué no mata? Malena, ¿qué vas a decir?
No, estaba pensando que a veces ayuda a la economía.
Eso,
nada más.
Claro.
Ah, cierto, sí, es cierto.
Al final somos unos interesados que nos enamoramos por la mitad de los gastos.
Los alquileres uno solo.
Y estamos interesados porque no queremos estar solos tampoco.
Exacto.
Básicamente.
No,
hay que buscar el amor en algún lugar.
En algo o en alguien. Objetos o sujetos, bueno, es cuestión de gustos.
Claro.
Vamos a hablar de animales. Pero no se preocupen porque va a ser de cuadrúpedos, ¿eh? Porque me está mirando con cierto resquemor.
Okay.
Ah, te iba a decir que Fantino ganó el Martín Fierro, pero por animales sueltos.
Sí, nada que ver. Bípedos, por el momento no.
Ok, animales.
Como ustedes saben, yo soy un periodista de investigación.
Sí, por supuesto.
Muy, muy documentado.
Sí.
Entonces fui a Las Fuentes. Las Fuentes es la Cámara de Empresas de Nutrición Animal.
Ok. Uh-huh.
Que arrojó algunos datos. La palabra arrojar, el verbo arrojar es fundamental llenarle la cabeza a la gente de pelotudeces, es decir, de números que muchas veces no significan nada.
Claro.
Pero se los voy a decir igual. El 78% de los hogares argentinos tienen mascota.
78.
Como mínimo una mascota.
Un montón. Alto, sí.
Son alrededor, quizá un poco más de 13 millones de hogares con pets.
Pets friendly.
Con pets o sin pets.
Sí.
Ustedes tienen su pichichu, su michifú.
Sí.
Dos michifuses.
Uno en mi caso, una.
Gatas.
Sí.
Sí, entonces somos gatunos. Gatunos, una gata.
Uh-huh. Mira, vos es que ustedes saben, porque como yo soy un periodista de investigación,
investigaste.
Posiblemente lo ignoren, que el gato fue más difícil de domesticar que el perro.
Ah, ¿sí?
Perdón, yo tenía entendido que no se domesticaba, de hecho.
Bueno, se domesticaban, se los dejó entrar a las casas.
Okay.
De las que salen olímpicamente, porque para eso son gatos.
Sí, claro, para y quieren entrar, volver a entrar.
Para entrar y salir,
sí.
Y de alguna manera uno quiere emular un poco esa dinámica.
Es verdad.
A veces no es posible.
A veces no logro aprender de mi gata todo lo que quisiera.
No, viste que son como ilegibles los gatos.
Sí.
Oh.
Perdón, yo sé que es un mal momento, pero lo digo en el sentido más apologético que puedo.
¿Por qué? ¿Por la fórmula que se dio a conocer recién?
No, para nada.
Buen nombre de gato pichito igual, ¿eh?
El gato.
O sea, total.
El gato no es ilegible como la mujer. Y esto es un elogio, ¿eh?
Bueno,
sí.
Quiero decir, la opacidad de la mujer no es un poco gatuna, así como la docilidad y la idiotez del perro no es un poco masculina.
Yo creo que lo que comparten es un ansia de libertad.
Puede ser.
Y de hacer lo que quieren realmente.
Aparte, por más que sea gato macho, la cosa felina es recontra femenina.
Tal cual.
Sí.
El movimiento, claro. La actitud.
Sí. Y la supremacía también.
Por eso tal vez se dice gata, digo, no viene de ahí.
Pero sí, ellas son las que nos eligen, básicamente. Si no, se van de tu casa. Le abrís una puerta y hay muchos casos que se dieron de gatos que se dieron a la fuga.
Bueno, yo tengo una gata en este preciso momento.
Sí.
Cuando les digo que estoy documentado, no es que estoy hablando al pedo.
Uh-huh. No te creo.
Embarazada, que no vuelve a mi casa, porque en mi casa está su hija.
Ajá.
Entonces no la quiere ver directamente y no sé dónde está. Está por parir de vuelta y no sé dónde.
Es más para Bagnato, para Franco Bagnato, esta historia,
claro.
Sí, sí.
Que la junte.
Sí, lo que pasa es que también ha bajado un poco el gasto en mi casa. En cuestiones de alimentos veo asuntos veterinarios y ese es el tema del que vamos a hablar ahora.
Por favor.
Si les parece.
Entremos ahí.
78% de hogares tienen una mascota,
sí.
13 millones de hogares con pets. Casi todo el mundo alimenta a sus mascotas con alimentos secos.
Alimento.
Esto es una novedad de hace 20 años. Dios
se
mío, la cantidad
daba,
de cosas que hacían.
Se,
no
carne,
puedo creer,
se
ni
le
yo.
Daba las sobras de lo que comías vos.
Arroz con algo, polenta con no sé qué, sopa.
Claro. Sí,
sí. Para mí se le daba, era como un integrante más que comía sobras de lo que uno...
Ensalada mixta, ¿no? O sea, cualquier cosa.
Sí, así descubrías que tu gato, mirá, come tomate.
Pero
el alimento.
Pero ahora el 95% alimenta a sus mascotas con alimentos secos.
Sí.
Le llamamos los especializados en el asunto, ¿no?
Sí, esas piedritas que vienen en una bolsa.
Bueno, esto no solo, digamos, el mundo del alimento balanceado es un mundo formidable para la economía. Claro. Los datos del año 2017, antes de que pasaran cosas, dan como resultado que se gastaba en la Argentina 26 mil millones de pesos por año en alimentos para mascotas, solamente alimentos. Hoy estaríamos en el doble.
Claro.
Son casi como mil millones de dólares por año.
Es un montón de plata.
Y si dejamos de tener mascotas, sorteamos los mil millones de dólares a 100 personas que no tienen nada y hacemos millonarias 100 personas por año.
¿Pero qué culpa tienen ellas, las mascotas?
No, es cierto, es cierto, es cierto. Y acá está el problema más acá está el quid de la cuestión. Sí. Digamos, ¿no? Ustedes saben que Disney, me parece a mí, nos ha inoculado un carácter antropomorfista. Claro. Es decir, que creemos que los animales son humanos, tienen conductas humanas, incluso hablan.
Sí.
Eso de alguna manera estimula la relación zoofílica con el animal.
¿Perdón?
Zoopática con el animal. Que uno hable con el animal, que uno se acueste con el animal. Incluso hay algunas personas un poco más zarpadas que nosotros que quizás tengan una historia de amor con sus animales.
Sí, quizás.
Es decir, ese pacto que hay con el animal de alguna manera desplaza la relación que podríamos tener con humanos ajenos a nuestra órbita. Yo sé que es muy difícil.
¿A qué te referís vos con historia de amor?
¿Y a qué te referís con ajenos a nuestra órbita?
Ajenos a nuestra órbita quiere decir bastante cercanos a nuestra órbita, incluso nuestra propia órbita.
No, yo veo que hay mucho. A mí me molesta, por ejemplo, tengo mi gata hace un montón, tuve perros muchas veces, pero que la gente lleve a su mascota al trabajo, me molesta.
Bueno, y como para empezar. Al trabajo, de vacaciones, al psicoanalista, al supermercado.
¿Qué quieren que diga? ¿Rampola?
No, para un poco.
Alessandra Rampola.
Es divina la perrita de Alessandra.
Sí, no estoy diciendo que no.
¿Vino Rampola con la perra?
Siempre viene con la perra.
Viene directamente, no es vino.
Pero va a todos lados.
¿La sexología no tiene algo que ver con la sexopatía?
Sí,
es una pregunta que le hago a Alessandra,
sí,
que a la distancia me puede contestar.
Claro.
Es cierto lo que dice Malena. Quiero decir, el tratamiento del animal afectivo es un poco zarpado. Si uno lo ve, digamos, desde una especie de dron ético. O sea, si lo vemos muy próximo, incluso si vemos la relación que tenemos nosotros con nuestros animales, es una relación bastante extraña que tiende a considerar el animal un sujeto antropomórfico, casi un humano, en desmedro de algunas relaciones humanas nuestras, que por lo general no tenemos o las tenemos con cierto desprecio. Yo quisiera preguntarles a muchos de nosotros, incluso yo mismo quisiera preguntarme sobre mí.
Pregúntamelo.
¿Qué haría si en un semáforo tengo que elegir entre la vida de mi gato o mi perro o el niño que limpia el parabrisas de mi auto?
No.
¿Por qué te pones en esa disyuntiva?
Porque es una disyuntiva que no hay que desconocer.
Porque,
arrancó la apertura diciendo,
te voy a llenar la cabeza de pelotudeces.
Pero hay que asumir, no tengan miedo, hay que asumir que mucha gente cuya descarga amorosa sobre los animales es mucho más intensa que la que puede tener sobre los humanos desprotegidos. No hay ninguna ironía.
No, yo te voy a decir algo que me pasó viendo Chernobyl.
Sí.
Y es que me doy cuenta que sufro mucho más cuando muere un animal que cuando muere una persona. Yo lo creo que tiene que ver con la inocencia del animalito y con que en el fondo no sé si nos lo mataron de verdad.
Para la serie.
No, Malena.
Yo sé que a personas, obvio que no las van a matar. Pero está tan bien hecha la muerte del animalito que yo digo, tal vez mataron un par.
Pero está muy bien. Godard había dicho que cuando muere alguien en una película no es sangre, es rojo. Era la gran frase de Godard.
Claro.
Y es cierto que puede ser que sacrifiquen un animal. Porque total, una gallinita, ¿qué pasa?
¿Quién le va a joder?
¿En qué nos mueve la estadística un pollito más, un pollito menos?
Pero acá
hay cachorro.
Claro, hay una madre con sus cachorros en un momento. Disculpen el spoiler.
Lo digo sin ironía porque me parece que muchas veces es así, que hay un amor un poco desproporcionado por el animal. Y a veces hay un desprecio desproporcionado por ciertas personas o por cierto grupo de personas o por cierta clase de personas. Eso es un poco monstruoso, pero bueno, vivimos en este mundo y no nos vamos a andar asombrando de que esas cosas suceden.
Pero para, ¿por qué? En el caso de la mascota, sobre todo cuando tiene muchos años dentro de tu familia, sí, o de tu casa, hay un vínculo muy fuerte.
No, tal cual, sí, eso no lo digo.
Como le diste asilo y alimentación y amor.
Es una gran compañía, en serio.
Exacto.
Es una gran compañía y de hecho es, no digo que sea una actividad moderna.
No.
Es decir, el animal de compañía no es moderno, pero tampoco es de una antigüedad remotísima.
Está bien, pero vos me lo enfrentás con alguien con quien yo no tengo ninguna clase de vínculo, en este caso, muy cruelmente, con un niño.
Es que lo que quiero es pensar yo el tema, ¿eh?
Sí, está perfecto.
Pensar yo porque, bueno, es un tema pero que se puede pensar.
La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿la empatía se tiene que tener solamente con la misma especie?
No, de ninguna manera. Okay. No. De hecho, hay ejemplares de la misma especie que, bueno, no nos despierta ninguna simpatía.
Yo lo que creo, Juan, también es como que a veces vemos en el animal una vulnerabilidad y decimos, bueno, justamente lo que me duele de verlo en la serie de Chernobyl es lo vulnerable que son ante esta situación, del poder que tiene el otro, y no sentimos que esa vulnerabilidad lo tiene un pibito en la calle.
Y sin embargo la tiene más.
Claro.
Pero porque, bueno, porque hay una lectura cultural de todo eso. Yo me pongo en primer lugar, en el primero de la fila, para observar ese fenómeno, porque a veces creo que, bueno, se cometen injusticias cuando uno anda por la calle. Pero bueno, el tema acá es el animal, la industria que hay acerca de los animales, uh-huh, el dinero que se descarga en esta industria por parte nuestra, el tipo de relación filial que tenemos, como si fuese, como le dice Diego, como si fuese un hijo, como si fuese un pariente.
Sí, sí.
A mí mismo me ha tocado, digamos, colaborar con mi veterinario en el sacrificio de algún animal y es realmente una situación
fea.
Muy extrema. Claro. Pero bueno, no dejan de ser animales. Y la pregunta también podría ser por otro lado, digamos, dado que nosotros también somos un poco animales, bueno, qué sé yo. Vivir con una persona o vivir con un animal que no sea una persona es más o menos lo mismo, ¿no? Lo que quiero decir ahora es que la Argentina tiene como una tradición genetista en la producción de animales. Vieron que nosotros nos jactamos de haber inventado una cantidad de cosas, como por ejemplo el bolígrafo, el bondi, que en realidad no es el bondi.
De leche.
Que no, claro, es argentino tampoco.
No, pero el bondi en realidad era, o sea, se dice que se inventó el bondi en la Argentina porque un día un tachero dijo, voy a hacer más caja, y metió 5 personas en el taxi.
¿Sí?
Y entonces, el taxi fue colectivo, entre comillas, digamos. Okay. No porque hubo
pero era un auto.
Era un auto.
Claro.
No sé, se inventó el bypass, que lo inventó Favaloro.
Claro.
Hubo alguien que inventó el Sten.
También.
Que una vez yo leí una entrevista extraordinaria, no me acuerdo dónde, creo que en la revista Viva, de que el tipo inventó el Sten, ahora no me acuerdo el nombre, pero ustedes seguramente lo van a sacar porque, digamos, están informados y andan con los aparatos que funcionan.
Sí.
El tipo estaba en su casa y su casa estaba en refacción y vio un tejido metálico, una malla
metálica. Una malla metálica, sí.
Y se estaba por ir a trabajar y dijo, estaba en Estados Unidos, dijo, che, este sistema soluciona lo que quiero inventar, que es abrir la arteria, digamos, y hacer que, digamos, la arteria cerrada se abra y permita
el flujo sanguíneo.
El radiólogo vascular Julio Palmas, del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas.
Claro. Bueno, muy bien, ¿viste, Juan? Que siempre hay alguien que inventa la pólvora.
Sí.
Bueno, muchas cosas, muchos inventos, pero no teníamos o no tenemos muy desarrollada la memoria sobre los inventos genéticos. Y hubo 3, según mi especialización reciente en animales.
Sí.
Uno es el dogo argentino, obviamente.
Claro.
Inmortalizado en la película de Carlos Sorín, donde es como una especie de rintintín metafísico.
El perro.
Porque es un perro que obviamente no habla, pero que dialoga en el silencio con su dueño. Es una película hermosa, no sé si la vieron.
Sí, sí, creo. Sí,
extraordinaria película. Después está el perro de pelea cordobés, llamado así, con un nombre de fantasía muy extenso.
Perro de pelea cordobés.
Perro de pelea cordobés, que era una,
pelea,
un
cordobés.
Perro infernal.
Es un perro que viene borracho.
Sí. Perro, mucho fernes, mucho culiao. Perro culiao.
Hincha de Talleres. Se pelea sobre todo.
No, de Talleres y de Belgrano y de Instituto, o sea, de todos. Que tenía una dificultad para la reproducción y por eso se extinguió.
Ah.
Se mataban en el apareo con la perra. O sea que la perra.
No calcularon eso.
La perra de pelea cordobesa era como la viuda negra, como la mantis religiosa.
Ah, después de procrearle,
o sea,
agarrás
y te mata.
Claro.
Chicas, no inviten esto en sus casas.
Por favor,
no.
Bueno, y después está el perro que a mí me interesa. Que es como el perro peronista. El perro que es como el pulqui de los perros. Inventado por el ejército argentino en el año 51, que es el perro polar.
Perro polar. ¿Eh?
El perro
no
polar.
Había escuchado esto.
No, sí, siempre se aprende algo nuevo.
Sí, claro.
Yo lo aprendí ayer, pero bueno, de cualquier manera.
Perro polar.
El perro polar, sí. Es descendiente del husky siberiano.
Ajá.
El alzacán malamute, que no sé qué es, pero no. Lo tengo escrito, entonces lo digo.
Sí.
El spitz manchurriano y el groenlandés. Cuatro Ajá. razas. Ajá. Desarrollado durante más de 30 años por el ejército argentino como una evolución de los antepasados árticos de esos perros, porque el propósito era, cuando se llegó a la Antártida, instalar soberanía en la Antártida y llevar el perro para... Bueno, ustedes saben que el mejor amigo del hombre es el perro, aunque sí. algunos dicen que el mejor amigo del hombre es la radio, la heladera, bueno, la bicicleta.
El teléfono.
El teléfono, la bicicleta, la sí. milanesa. Bueno, la lista es según quien tenga la amistad con cual cosa.
Sí.
Bueno, hay una persona... de apellido Dos Santos, Marcelo Dos Santos, que escribió un artículo que se llama La extinción del perro polar argentino, porque es un perro extinguido. Se extinguió durante el menemismo. Nació con Perón,
oh,
se extinguió con Menem.
Ajá.
Ustedes sabrán hacer la lectura histórica de semejante fenómeno.
Y debe estar por volver.
Y capaz que quedó un gen congelado, ¿viste? Claro. ¿No sabes? Bueno, la cuestión es que el asunto fue que el perro era un perro prodigio, según dicen los historiadores del perro.
¿Prodigio?
Tenía tres capas de piel.
Ah.
Perro polar.
Claro.
Y recuerdan que el día más frío en la historia de la Antártida, que hizo 90 grados bajo cero en la base Vostok de Rusia, había un perro polar que, según dice el historiador, que son dos, uno es Dos Santos, el que nombré, y otro es Sergio Grodzinski. El perro jadeaba tranquilamente. Es decir, se estaba cagando de calor.
Tenía calor,
a 90
claro.
grados, como diciendo, che, no hay una sombra donde echarme.
¿No puede ser? ¿Tenía sed?
Por lo general, lo que pasa es que estamos cuando jadean, exhalan, no transpiran los perros.
Ah, me estás cagando.
No,
la
me estás cagando, pero no seas cortamambo, estamos hablando de un prodigio.
No, contestale cortante, o sea, en ese caso. No, tenía calor.
Pero pará, Juan.
Tenía calor, 90 grados bajo cero.
¿Vos estás diciendo que se extinguió porque se cagó de calor?
No, ahora te voy a contar por qué se extinguió. Primero, era velocísimo. Llevaba el trineo a una velocidad de 50 kilómetros por hora y en bajada 80.
No, es un montón.
Yo creo que estaba delirando un poco el historiador del perro pola. 80 kilómetros por hora en bajada
te matás. Claro.
O sea, no sé qué puede resistir esa velocidad. Bueno, la cuestión es que el perro se lo acusó. Cuando empezaron a llegar las brigadas sanitarias, el perro ya era como un habitante estable de la Antártida,
ajá.
se dieron cuenta que el perro, vieron que es casi humano,
sí,
contagiaba a las focas, pulgas, bacterias, contagiaba a los pingüinos. Los apólogos del perro, los protectores del perro decían, no, mirá, son las focas y los pingüinos los que contagian al perro. Sí, pero no es natural que un perro,
que un pingüino tenga
por pulgas. Más que se muera de calor a 90 grados bajo cero, esté viviendo en la Antártida, porque este es el lugar de los pingüinos, el lugar de... En fin.
Claro.
Entonces se lo deportó.
No, por perro.
Se lo deportó.
Primero, ¿cuánto sabía? ¿Se sabe más o menos?
56. ¿Y cuánto 56 sabía?
Perros.
56. ¿Alguna otra pregunta que
no,
tenga que
No.
Que
quería saber
con
si
precisión
era uno solo, 12,
me vine
no sé.
Muy preparado hoy. 56. Primero... Sí. Llevaron a Ushuaia, o sea, los sacaron de la Antártida y los metieron de vuelta en el continente.
Ajá.
Primero mandaron 30. Se fueron muriendo, también por una cuestión
calor.
Inmunológica. Se cagaban.
Perdón.
Y sí,
perdón,
tiene calor en el oso.
Pero tengo una pregunta muy boluda. Cuando llegaron a la Tierra del Fuego, ¿quiénes eran sus encargados? O sea, ¿fueron domésticos? ¿Fueron a las
no,
casas?
No, el ejército se encargaba.
Ah, ok.
No sé si lo que estoy diciendo es cierto. No sé si lo que estoy... Juan, no sé si lo que estoy diciendo es cierto.
A mi casa podrían venir.
Pero no importa. Yo te voy a preguntar
si lo importante es asegurarlo con énfasis.
Como si supieras.
Como decía, no me acuerdo quién, Borges siempre citaba a alguien, yo no sé si era Bernard Shaw o otro escritor inglés que decía, el problema no es, el problema no es decir pavadas, el problema es decirla con énfasis.
Ahí va.
Creo que estoy diciendo yo en este momento.
Sí, te
de los 30, fíjense la desgracia, murieron 28 de un saque, iban a reproducirse en la Antártida,
sí.
Y quedaron vivos dos.
¿Macho hembra?
No, macho.
La puta fin. Madre.
O sea, daba para el entretenimiento, pero no para la reproducción.
Sí, claro.
Luego fue la segunda camada, que eran de 26, y se fueron muriendo. En realidad se fueron mezclando.
Ajá.
Se fueron cruzando con otras razas, entonces no quedó ningún puro, excepto uno llamado Poncho, gran nombre para un perro nacional.
Sí, no, señor.
Y polar.
Un poncho de polar.
Que está en una capilla, que no quiero dar el nombre porque, bueno, el divulgador y el erudito también necesita conservar un poco su información. Está en alguna capilla de Ushuaia, todo lo que les puedo decir.
Okay.
Embalsamado.
¿Cuántas capillas hay en Ushuaia?
Investiguen, trabajen, investiguen.
Che, tenemos amigos fueguinos en el programa, así que le vamos a preguntar.
Digamos, no le quiero decir vayan al CONICET porque está detonado, pero hablen con amigos investigadores y inmediatamente quizás le den alguna pista sobre esto.
El perro
Esta es la triste historia del perro Poncho,
oh,
un producto
Poncho.
Argentino, que es un poco el derivado de nuestra conversación.
Claro.
Tuvimos alguna vez perros argentinos, el único que queda en pie hoy es el dogo.
Sí. Y sigue habiendo crías de dogos y demás. Y
yo creo que sí, porque es un perro...
No y en sé. Algún momento fue también muy discutido como los pitbulls en esta época, porque eran peligrosos.
Es un perro peligroso. Sí, son perros...
Depende cómo lo críes siempre.
Sí, pero son perros que también, digamos, también podés criar mal a un caniche, pero no se le va a trabar la cabeza al caniche para sacarte un brazo, claro. Y en todo caso le pegás un coscorrón y el caniche vuela por el aire.
Está, claro. El no caniche, piensa en el perro de Rampola en
caniche,
este
yo
no,
creo que el caniche es de alguna manera la bestia negra del perro polar.
Ajá, ¿por qué?
La bête noire. ¿Por qué? Bueno, porque Perón eligió caniches cuando se fue a...
Tenés razón.
¿Por qué Perón eligió el perro polar para irse a Madrid?
Claro, ¿por qué no se llevó el dogo argentino?
No, yo tengo una hipótesis, que es que el perro caniche es eufórico, es una raza eufórica, está todo el día al palo.
Insoportable.
Y si sos un poco depresivo, la euforia del caniche te levanta.
¿Y Perón era medio para
es
abajo?
Como un ¿cómo puede ser un antidepresivo?
Sí.
Sí, un ribotril.
Es una especie de ribotril cuadrúpedo. Es todo lo que tengo para decir para ahora, excepto que tengan algo ustedes que...
No, clarísimo. Listo.
Me parece encantador tu nuevo rol de investigador, periodístico.
Y voy a volver con
sí,
cosas
me encanta que abordes estos temas, sobre todo que nos hagas estas preguntas incómodas de qué elegiríamos, que nos arrinconen con la ética y la moral.
Sí, pensémoslo en casa.
En nuestra escala de valores, que se vio trastocada, por lo menos en esta sección. Gracias, Juan, por venir.
Gracias, chicos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.